Muy buenos días para usted, muy buenos días a la amable audiencia de la radio.
Bueno, cuéntenos cómo fue un análisis del agujero domingo, qué se espera ahora. Mañana hay una sesión importante también en el Senado. El escenario cambió un poco en el ámbito político del país. Por eso estamos llamando, senadora.
Sin duda, el triunfo amarito pone un escenario que hay que analizar. Lo que tiene que quedar claro es que los comicios del domingo pasado han afirmado la vocación democrática de este pueblo que está decidido a vivir en libertad y en democracia, y que los esfuerzos de la clase gubernamental tienen que orientarse hacia la afirmación de eso. Y la democracia se afirma en instituciones. Los pactos y los acuerdos son necesarios para gobernar, pero son efímeros y coyunturales. La institucionalización de la República es lo que puede darnos garantía del funcionamiento de un Estado de Derecho y de la vigencia de la democracia real, ¿verdad?
Sí.
Todavía estamos lejos de una democracia real, pero nuestros esfuerzos y todos los esfuerzos de la clase gubernamental tienen que orientarse hacia allí. Uh-huh. El pueblo dio un mensaje. El pueblo mayoritariamente dio un mensaje, y eso tenemos que saber leer la clase política, ¿verdad? Hay muchos que todavía leen muy parcialmente, la sociedad está cambiando, hay nuevos patrones culturales, hay nuevos criterios en la gente, hay nueva manera de informarse. La información que antes se podía dominar y se podía sesgar, hoy está absolutamente al alcance de cualquier ciudadano, al alcance a un clic de cualquier ciudadano, y eso pone un escenario nuevo, cultural, político, social, que hay que saber leer. Hay que saber leer con absoluta objetividad, con sentido de patria y sobre todo con compromiso con el destino de este país.
Claro.
Y ese es el desafío de la clase gobernante, ese es el desafío de la clase política. Si muchos creen que se puede seguir gobernando con desprolijidades, con actos de corrupción, con nepotismo, sin rendir cuentas a nadie, con enriquecimiento ilícito, todavía veo en el interior, ¿verdad? Pero aquí en la capital y en central y en gran medida del país, eso va creciendo, esta conciencia, y va a ser muy difícil. Hoy por hoy los gobernantes tienen que entender que si bien en la democracia el acceso al poder se legitima por el voto ciudadano, el que entró por ese voto ciudadano no tiene la legitimación altiva del ejercicio del poder si no muestra transparencia, rendición de cuentas, probidad y ética en el ejercicio de la función pública. Uh-huh. Y ese es el desafío cultural que tenemos con la clase política.
Claro.
Ese es el desafío cultural. Hacia ahí tiene que ir todos los esfuerzos de los medios. Anoche vi un programa donde estuvieron varios periodistas y me impresiona ver la ceguera de algunos de cómo tratan de justificar lo injustificable, tratan de vendernos una imagen, de distorsionar, y digo yo, cuando proviene de algunos periodistas me preocupa más. Que actores políticos quieran hacerlo, me parece a mí hasta parte de las reglas de juego, ¿verdad? Pero que periodistas al servicio de una idea, de un grupo político, quieran hacerlo, me pareció preocupante. Realmente me pareció preocupante ver anoche el debate. Y bueno, ¿qué quiero decir con eso? Que este desafío cultural que tenemos no es solamente para la clase política, es para todos.
Claro, siempre tenemos por suerte nosotros acá en nuestro medio, decíamos desde el domingo que gracias a mucha gente nos llamaron a saludar, porque tratamos de tener una cédula independiente a lo que como corresponde todo periodista, ¿verdad? Pero este gobierno, que está en retirada ahora, consiguió eso, dividir todos los sectores. El atropello a todos los sectores, desde periodista hasta la gente en la calle. Usted debe saber, porque trata con la gente en la calle, sabe cuál es la situación, porque nos mintieron mucho. Y algunos creyeron, y otros, bueno, tratamos de seguir.
Por supuesto que va a creer y van a construir un clima con tantos medios, ¿no? Relativamente fácil todavía influir.
Sí.
Imagínense que el grupo Carte compró el Diario Popular, el diario de mayor tiraje en el Paraguay.
Sí.
Que lee más gente y que tiene precio de reventa. No.
Sí.
Hay diario con precio de reventa. En el mercado 4 el diario cuesta tanto, y a las 10 de la mañana 11 cuesta ya 1000 guaraníes, porque el diario Yo Todo vende al vecino por 1000. El único diario con precio de reventa es el Diario Popular. Lee muchísimo. ¿Quién tiene ese diario? ¿Quién compró ese diario y con qué intenciones? El grupo Cartes.
Sí.
Mira, Canal 9, Canal 13, un canal que se llama Gen, Unicanal. Lo de Unicanal es una cosa impresionante. La sutileza con la que tratan de influir allí con un poco más de inteligencia y finura, pero está claro a los ojos de la gente que tenemos los dedos de frente, ¿verdad? Uh-huh. Impresionante cómo un proyecto político que hegemónico buscó copar, ¿verdad?, la conciencia colectiva y construirnos un escenario ya impresionante, ¿eh? Y obviamente eso solo sirvió para dividir, y por eso siempre decimos que Cartes ha demostrado una conducta tan lejana a lo que se espera de un estadista, que tiene que tender puentes de concordia y de fraternidad entre diferentes sectores tan distintos, porque él es el gobernante del pobre, es el gobernante del productor campesino, del pequeño agricultor, es el gobernante del reciclador de basura, es el gobernante de los poderosos. ¿Qué habilidad y qué sabiduría debe tener un gobernante para gobernar un país tan desigual? Que tienda puentes de entendimiento y que haga a todos mover hacia una visión de destino colectivo. Cartes, pero estuvo muy lejos de ser eso.
Claro.
Al contrario, dividió su propio partido, el propio partido que luchó por ponerlo en ese lugar.
Sí.
Él lo dividió a un año y medio de su mandato. Se tiró en el medio, jugándose por un candidato a presidente de la Junta, y dividió al partido de la forma más áspera, de la forma menos amable y menos, no sé, realmente lamento muchísimo esta fractura, un elemento más de fractura en la cohesión social, y como dice usted, dividió al periodismo.
Sí.
Hay algunos periodistas, ¿qué es lo que les ha pasado, por Dios? Gente en quien yo creía, gente que incluso tiene su trayectoria de lucha por la libertad, gente que perdió así la perspectiva, como no quiero nombrar a todos porque voy a cometer una injusticia, pero somos demasiado entendidos para no darnos cuenta de esta situación, y muchísima gente leyó eso.
Sí.
Y eso es lo que se expresó en las urnas, eso tiene que quedar claro, eso es lo que se expresó en las urnas.
Claro, y aparte de eso, no solamente el grupo Cartes compró esos medios que usted dice, sino compró todos los medios del país, porque compró medios del Alto Paraná, el 80%, 10% alquila, creo que un medio no es de él allá. No sé, sí, si en Concepción cómo están, porque no conozco el movimiento de los medios allá, no sé si compró algo, porque realmente, sí. Pero a pesar de todo, decía, me contó alguien, compró el 80% de los medios del país y ese 20% le tambaleó, ese 20% quedó porque éramos pocos realmente, lo que no ni siquiera ataque, sino simplemente una libertad de acceso a la información a todos los sectores. Eso es muy importante destacar, porque cada ciudadano tiene una postura, ¿verdad? Pero tampoco se puede cerrar los ojos a hacerse del tonto de todo lo que estaba pasando, ¿verdad?
Claro, ellos se encargaron lo a fanatizar a un sector por algunos beneficios que dieron a cierta gente, y a otros se encargaron de realmente de usar su inteligencia, algunos, ¿verdad?, para hacernos relatos contrafácticos, escandalosos, que eran un insulto a la inteligencia. En el Senado yo escuché muchas veces a los exponentes del cartismo hablarnos de ciertos temas donde realmente uno se preguntaba si nos consideraba pelotudos a todos o qué es lo que pasaba en su cabeza, por eso hacían esos relatos. Porque yo creo que los relatos contra la realidad, ¿verdad? Uh-huh. La realidad habla por sí sola, pero los relatos que hacen las personas de la realidad, ¿verdad?, los relatos de eso, que es lo que cotidianamente se realiza, ¿verdad?, claramente revelan o no sé, un afán de fabulación o simplemente un desequilibrio, no sé qué es lo que puedo decir, ¿verdad? Es delirio, pero relataban cosas y hacían exactamente todo lo contrario, ¿verdad? Entonces uno se preguntaba, pero esto nos creen pelotudos a todos, ¿verdad? Con el tema de la enmienda, por ejemplo, empezaron a fabular respecto a interpretaciones así realmente de la Constitución y de las normas que daban escalofríos. Uno se preguntaba cómo había personas que estudiaban leyes que podían prestarse. Realmente lamentable, realmente hoy en retirada un gobierno con una práctica nefasta de querer distorsionar la realidad, de querer vendernos una imagen de honestidad y de probidad, cuando nada de eso tenía ni probidad, ni eficiencia y mucho menos honestidad en el manejo de la cosa pública. Quisieron poner a todos los políticos en la misma bolsa, acusarlos de ladrones a todos. Imagínense, los gerentes cómo manejan la cosa pública, un gobierno paralelo donde los gerentes no tienen nada que ver con el Estado, causal de juicio político de eso, ¿verdad?
Sí.
Absolutamente ausente de lo que significa la república, ¿verdad? Para quienes tenemos la visión de Estado, conocemos lo que es el Estado, sus desafíos, y tenemos la experiencia de haber trabajado siempre por el bien común.
Ahora,
realmente ha sido un insulto.
Ahora que terminaron las internas, vamos a decir, nos quedan todavía diciembre, que se está yendo, ¿verdad? Enero, febrero, marzo, abril, mayo, junio, julio, como 7 meses de este gobierno. ¿Cómo va a gobernar? ¿Cuáles son las expectativas de ustedes ahí en el movimiento de Mario Abdo? ¿Hay algún tipo de apertura? Porque no sé cómo va a seguir este gobierno después de esto que pasó, ¿verdad?
Y yo espero que ellos hagan la gestión más plausible posible dentro de lo que se proponen. Nosotros en el Senado siempre hemos tratado de ayudar. Yo nunca voy a olvidar que una parte importante de la bancada de mi partido, donde están los referentes más de mayor experiencia dentro del coloradismo y dentro de la estructura del Parlamento, estaban a muerte en contra de la ley de alianza público-privada.
Sí.
Por una cuestión ideológica, por una cuestión de visiones políticas en el manejo del Estado. Y yo le decía, pero tenemos que darle a este gobierno, tenemos que darle. Yo recuerdo que convencí a más de uno porque me puse la tarea de estudiar cómo convencer a la gente. Recuerdo que uno de los argumentos era decirle que, por ejemplo, un gobierno socialista como el de Ricardo Lagos en Chile ha hecho más obras públicas con una alianza público-privada que todos los otros en la historia, y que eso, si se planifica bien, es una herramienta que sirve para que el Estado pueda tener recursos para su política social, porque ahí está la posibilidad del Estado de luchar por la equidad. ¿Cómo podemos luchar por la equidad en un Estado tan desigual, donde la clase más alta concentra los ingresos y la clase más baja no tiene nada? Solamente a partir de un Estado que tenga herramientas en sus manos, como políticas, como llenar los hospitales de remedios, asegurar médicos en toda la República para que el que pobre se quede enferma tenga respuesta, gastar en la educación, poner más infraestructura, más tecnología, más capacitación, y para que eso suceda, entonces dejar de hacer las obras y entregar eso al capital privado con normas muy claras, como en otros países existen.
Claro.
Es una alternativa, y yo he luchado por eso. Pero fíjense cómo han hecho. Lo primero que hizo Jiménez Gaona es entregarle a su padre, 7 años antes de concluir el plazo, la ruta, en un proceso tan oscuro, que realmente indigna.
Sí, señor.
Y asimismo, el tema del aeropuerto, ¿verdad? Cosas no claras en el manejo, que realmente, y encima se jactan de que el gobierno, porque se maneja con honestidad, tiene ahora más recursos. Se maneja con honestidad. ¿Quiénes son los que dirigen la aduana? Realmente, mucha mentira no se puede sostener por mucho tiempo.
Senadora, gracias por el tiempo. Muy amable.
Gracias a ustedes. Y bueno, celebremos la expresión de la libertad y la soberanía del pueblo, y luchemos porque aprendamos las lecciones y que los próximos gobernantes no caigan en los mismos errores y vicios.
Gracias, muy amable. La senadora Blanca Ovelar hablando con nosotros. Sobre todos estos temas también, que tiene que ver con